El día de hoy contamos con la presencia de Yoon Seok Woo, un afamado violonchelista. Muy bienvenido, muchas gracias por visitarnos.
Hola, encantado, muchas gracias por haberme invitado para esta entrevista.
Muy bien, empezamos con esta primera pregunta entonces. ¿Cómo fue tu comienzo como violonchelista?
Como músico en general, pues mi madre siempre ha querido ser chelista. Cuando era joven, su hermana mayor, o sea, mi tía, le había llevado a un concierto de chelo, ¿no?, en Corea. Y siempre quiso ser músico, ¿no?, pero nunca pudo porque no tenían los medios para la educación. Pues cuando nací yo y tengo un hermano mayor, empezamos los dos con solfeo y piano en el conservatorio en Las Palmas. Y así empezamos. Yo nunca realmente tuve la posibilidad de elegir lo que yo quise hacer, ¿no? Pues así empecé y aquí estoy, hasta aquí vine, ¿no?, con la música.
Bueno, preséntanos un poco sobre el violonchelo.
Pues es un instrumento de cuerda, de la familia de cuerdas. Es el tercer instrumento en tamaño, digamos, ¿no? Está el violín, luego está la viola y luego está el chelo y luego contrabajo. La forma de tocar el chelo tiene su interés, ¿no? Tocar siempre sentado entre las piernas, no puedes moverte cuando tocas. Y bueno, suena bien, a mí siempre me ha gustado. El chelo tiene más o menos la misma altura, ¿no?, de la frecuencia con la voz humana. Llega desde el bajo hasta el muy agudo, que se puede comparar al soprano, ¿no?, como si fuese la voz. Y estamos en el medio de todos los instrumentos. Está el violín, que está en el agudo, y luego está la viola, que está en el medio agudo, y estamos nosotros, que podemos hacerlo todo. Entonces estamos considerados como, no realmente el sonido que se parece a la voz humana, pero la variedad de sonidos que podemos hacer es más o menos lo que se puede hacer con la voz humana, ¿no?
Bueno, viviste en Gran Canaria, sí, en España, ¿verdad? ¿Naciste ahí o te mudaste cuando eras pequeño?
No, nací en Corea y luego, pues, por el trabajo de mi padre, nos fuimos todos para Gran Canaria. Tenía 18 meses, creo que tenía. Al principio, cuando viví ahí, yo me consideraba español. Yo no conocía lo que se dice el racismo, o por ejemplo, ¿no? Porque ahí yo hablaba como todo el mundo y hasta verme en el espejo yo no podía creerme que yo era asiático, en verdad. Me consideraba uno de ellos, ellos me consideraban como uno de ellos y siempre he estado feliz viviendo ahí, en verdad.
Entonces, ¿empezaste a aprender, los instrumentos musicales estando en España?
Sí, completamente.
Bueno, ya has dicho que fue un poco por tu madre que has empezado.
Es un secreto, entre nosotros, pero bueno.
Es un secreto que medio mundo ya conoce. Bueno, siempre en la vida tenemos esos momentos de crisis, ¿no? Uh-huh. Donde sientes que estás estancado, que quieres algo nuevo. ¿Cómo lo superaste?
Bueno, antes de superarlo necesitamos caer, ¿no? Yo en verdad, viviendo en Las Palmas, era la época donde el internet empezaba a aparecer en el mundo, ¿no? Y tenía muchos amigos coreanos porque era una época donde en las Islas Canarias estaba muy populada por coreanos. Y yo he empezado con los amigos a escuchar, pues, pop coreano, lo que se dice ahora el K-pop, ¿no? A mí me encantaba cuando, ¿no?, cuando tenía 14, 15 años, bailar y cantar, y yo quería ser cantante. Y bueno, a mi madre no le gustaba la idea porque yo tenía que ser chelista, ¿no? Y era como medio imposible porque vivíamos en España, ¿no? Y no podía ser cantante coreano en España en la época. Pues entonces yo he empezado a componer mis canciones y grabar como podía en casa, ¿no? Con lo que tenía. Y bueno, he tenido muchos sueños que no pude realizar, ¿no? Yo quería ser piloto de avión, por ejemplo, o piloto de Fórmula 1, que siempre he soñado de ser, cantante y cosas que fueron muy imposibles para mí. Entonces el chelo, aun cuando empecé a tomármelo en serio, me venía con mucho estrés, en verdad, al principio. Y cuando ya tenía 15 años, mis padres me enviaron en un cursillo en Francia, donde conocí yo a mi profesor del Conservatorio de París. Michel Staus es un profesor del Conservatorio de París. Y en el cursillo, pues, me dijo que tocaba bien y que debería de venir a estudiar con él, ¿no? Y así fue que yo me vine a París y tuve una nueva motivación, ¿no?, para empezar a ponerme a nivel, ¿no?, digamos. Pues así es como realmente superé la primera etapa de querer ser chelista al principio.
¿Y te peleaste mucho con tu madre?
No puedo, no pude. Mi madre es imposible de ganar.
Una mujer muy fuerte.
Sí, todavía lo es, todavía.
Y bueno, ¿y cómo era tu vida de violonchelista en Europa?
Pues mira, si te digo la verdad, en Europa el mercado de músicos está muy saturado, ¿no? Tienes que ser muy, muy, muy bueno, tienes que destacar mucho, ganar concursos y de todas formas para destacar. Y esa gente que destaca mucho, tienen conciertos. Y entonces el nivel en general en Europa es muy alto, tan alto que es muy difícil destacar. Es uno de los problemas que cuando llegué yo a París por primera vez, yo siendo el superchelista que todo el mundo conocía y que yo veo a la gente me saludaba, yo no sabía quién era, ¿no? Entonces, pues iba a Francia y en nuestra clase éramos como 11 y eran como todos menores que yo y que tocaban 5 veces mejor que yo. Y es muy difícil, ¿no?
Claro.
Y la diferencia que es en ser artista en Corea es que hay mucho más oportunidad de tocar en público. Hay mucho más conciertos. Pero más chicos, conciertos pequeños, oportunidades, hay mucho. Pero en Francia, por ejemplo, entras en una orquesta y tienes 2 conciertos de temporada al mes y luego no tienes nada. Y en general, no sé si es una opinión muy personal, pero el nivel de la audiencia también es tan alto que no necesitamos, ¿no? El público ya tiene una oreja muy, muy elevada que solo van a escuchar conciertos de gente que ya son muy buenos, ¿no? Entonces es muy difícil estar en medio y hacer conciertos públicos de nivel intermedio, ¿no? Digamos, para una audiencia variada, digamos.
Wow, supongo que te habrá sido muy difícil superar esa presión, ¿no?
Sí, al principio sí. Lo que estábamos hablando antes sobre cómo había superado mis bajos, ¿no? Pues al principio, pues era muy difícil porque todo el mundo tocaba mejor que yo y yo ahí me sentía como nada, ¿no? Yo salía de clase pensando, tengo que dejarlo porque yo no puedo, yo no voy a conseguir esto, ¿no? Y mi profesor, ¿no? Quería más y yo tenía mis dudas. Ahora nos tenemos una relación muy buena, ¿no? Pero en mitad de curso me dijo, mira, si no llegas a tu nivel en el que te conocí, yo no puedo seguir dándote clase el próximo año. Entonces salí del conservatorio que estaba estudiando con él y me presentaron a otra profesora, que se llama Hélène Dautry, que era una estudiante de mi profesor, pero de otra generación. Y esa profesora es muy conocida como una profesora que motiva mucho a los alumnos. Entonces ella en 2 años me repuso en el nivel que tenía que tener. Y bueno, entonces Michelle Strauss pues, me volvió a escuchar en una audición y me propuso volver con él y que seguiríamos estudiando juntos y que ahora sí está en el nivel que yo quería que estaba. Y así he superado una vez más con la ayuda de una profesora, con Hélène, si me escuchas, no hablas español, pero muchas gracias.
¿Se llama Hélène?
Sí, Hélène Dautry.
Oh, pero eres muy humilde.
No, bueno.
Y bueno, entonces después de esa estancia en Francia, te viniste a Corea.
Uh-huh.
¿Y por qué decidiste venir a Corea?
Pues soy coreano, entonces no pude evitar el servicio militar. Yo estaba feliz en mi casita, ¿no? En Lyon. Y me llamó la secretaria del director del conservatorio, ¿no? Y me dice, mira, el director quiere verte. Y yo, ay, 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 ¿qué habré hecho, no? Entonces fui corriendo al conservatorio. Y el director me dice, pues mira, recibimos una llamada de la Embajada de Corea que tienes que irte al servicio militar ahora, ¿no? Y me han dado 2 años sabáticos. Y 2 años consecutivos de años sabáticos. He sido primero, creo. Porque normalmente se pide un año sabático y es como un gran... En Francia es como un gran máximo. Nadie hace eso en Francia, ¿no? Entonces, en el 2011 dejé y me fui a la mili. Y es ahí donde aprendí a hablar coreano sin fallos. Y estaba en la orquesta militar, ¿no? No éramos la banda del militar, entonces íbamos a tocar en salas de conciertos en Corea con públicos normales, o sea, normal entre comillas. Y me encantaba esa vida de Corea, tocar en Corea, la ciudad y todas las luces que yo no tenía cuando vivía ni en París ni en Gran Canaria, ¿no? Y el día que terminé el servicio militar, me fui directo para Francia para terminar los estudios. Y luego cuando terminé los estudios, pues le dije a mi madre, mira, necesito una nueva vida porque el servicio militar me ha cortado un poco la vida de músico en Francia. Entonces todos los conciertos que hacía yo en Francia se me habían cortado. Y es una muy buena oportunidad para una nueva vida, ¿no? Entonces lo dejé todo, me vine con las manos vacías a Corea, no conocía a nadie. Y así empecé de cero.
¡Wow! Y bueno, ¿y es muy diferente tu vida aquí en Corea a cuando estabas en España o en Francia?
No, yo no me doy muy cuenta porque, gracias a Dios, no soy creyente, pero gracias a Dios, he llegado en una época donde hay más extranjeros que antes, hay más gente que han estudiado en Europa que antes, coreanos. Entonces yo puedo ser yo mismo sin que la gente piense mal de mí, ¿no? Es que es una cosa que no era muy corriente, por ejemplo, hace 10 años o 15 años. Entonces estoy muy agradecido, he entrado en la orquesta donde estoy ahora y todos me consideran como normal, ¿no? Y yo puedo ser yo mismo sin intentar ser coreano a los mayores y toda esa cosa, ¿no?
¿Estás en una orquesta ahora?
Sí, sí, sí. Estoy en la Kumpo Prime Philharmonic, la filarmónica de Kumpo, una ciudad cercana de Seúl. Soy violonchelo solista de la orquesta y nada, muy buena orquesta, con muchos conciertos. Somos una orquesta famosa por tener muchos conciertos al año, especializado en acompañar óperas y cantantes líricos, ¿no? Digamos, y cantantes populares también. Y hacemos muchas óperas y muchos conciertos también.
Uh-huh. Y también ofreces conciertos o recitales tú solo, o sea, aparte de la orquesta.
Sí, yo traigo la música española, que no es muy corriente en Corea. No existe mucho repertorio para cello, ¿no? Para violonchelo. Entonces, pues yo, música orquestral o de voz, de cantantes, músicas tradicionales, pues los transcribimos yo solo para cello y piano en general, y así para realizar mi sueño de tocar música española aquí.
¿Y cómo está conformado tu repertorio?
De todo. Música francesa, que es muy impresionista, ¿no? Los coreanos no entienden muy bien la música francesa, si me atrevo a decir. Yo siempre lo comparo con el arirang coreano, ¿no? Que el A Philharmonic que viene a Corea y toca como bis, tocan el arirang, la versión orquesta, y siempre hay un momento donde dice, tocan muy bien, pero hay algo raro, ¿no? No realmente original nuestro, ¿no? Ese feeling que tenemos cuando... Pues lo mismo me trae a mí la misma cosa cuando la gente toca Manuel de Falla o Granados o Ravel, Debussy, música francesa que es muy francés, muy tradicional. Pues yo lo considero... Yo no tengo religión, mi religión es la música, ¿no? Pero es como yo querer que la gente conozca esa música, esa tradicionalidad, si es una palabra que existe. Y es mi deber de ser coreano-canario y medio francés también, de traer toda esa cultura, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que yo más quiero hacer, es traer la cultura de fuera, aquí dentro, y hacerlo como puedo.
¿Y cómo es la reacción del público coreano?
Pues... Mira, si te digo la verdad, pues les encanta la música española, les encanta porque es como si lo conocieran, pero nunca lo habían oído antes, ¿no? Es como esa emoción que tiene la música española que siempre han conocido de dentro, pero nunca han tenido la oportunidad de oírlo. Ese feeling que trae esa música española, ¿no? En Corea hay una cosa que se llama han, ¿no? Han, que tienes dentro de ti, una cosa que tienes muy duro dentro de ti que no puedes sacarlo, ¿no?
Sí, esa angustia, ¿no?
Sí, pues en España hay algo que se parece a eso, ¿no? Por ejemplo, la asturiana de Falla, oyes eso y es casi como el mismo sentimiento. O igual solo soy yo, porque yo conozco las dos caras de la música, de la cultura española y coreana, ¿no? Pero siempre hay una buena reacción, siempre.
Bueno, ¿y una pieza o canción favorita para interpretar con el cello?
Pues, mira, todos consideramos como la suite de Bach, como la Biblia, ¿no?, del cello. Una pieza que me gusta mucho para cello solo, pues es la suite de Casado para cello solo. Y si no, A mí me encanta tocar en una orquesta. Es una experiencia que no puedes tener cuando estás solo o con dos o con tres. Lo que decía mi profesor, estás tocando una música con 60 personas. El sonido que te trae una orquesta cuando está en medio de la orquesta es una cosa que no se puede comparar con nada.
¿Qué sensación se siente?
Pues, con palabras, ¿cómo decirlo? No sé, ¿cómo decir qué es el amor, no? O sería lo mismo. No hay palabras. Es sentirlo o no sentirlo. Y yo estoy agradecido de poder sentir eso. Me siento muy especial, digamos, ¿no?
¿Y qué buscas transmitir a tu público con tu interpretación?
Lo mismo que siento yo. Mi chelista favorito, ¿no? Es Yo-Yo Ma, chino-americano, nacido en París. No porque toca mejor que otro, porque en estos días hay muchos que tocan muy, muy, muy bien y con talento extraordinario, pero Yo-Yo Ma tiene un talento de compartir lo que siente él con el público, de poder hablar con el público, con su instrumento, ¿no? Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Intentar que el público sienta lo que yo estoy sintiendo yo mismo. Eso es lo que me hace sentir lo más especial en la vida.
¿Deberías darle las gracias a tu madre?
Sí, gracias, mamá.
Bueno, y prácticamente has convivido toda tu vida con el violonchelo, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti este instrumento?
Pues, en inglés se diría love and hate, ¿no?
Amor y odio.
Sí. Lo que mejor representa el love and hate es yo con mi chelo.
Lo entendí perfecto.
Sí.
¿Y tienes algún plan o alguna meta que te gustaría lograr a nivel profesional?
Ah, pues mira, gracias por la pregunta. Tengo muchos proyectos en mi vida. A partir de ser piloto de aviación y, no, bueno, eso ya es imposible para mí, piloto de Fórmula 1. Soy un fan de Fernando Alonso y toda su vida, y bueno, a partir de eso. Pues mira, no solo hago música clásica, ¿no? Soy compositor, compongo para música de imagen, de media, hacía hip hop en mi 20, y ahora estoy con un proyecto haciendo bossa nova, música brasileña, con guitarristas y percusionistas y con trabajos, y he dado mi primer concierto de toda mi vida de bossa nova hace una semana y media, y estoy empezando a un poco, pues, a expandir esta experiencia, y jazz también y rock y todo lo que se puede hacer, quiero hacerlo, porque ser músico no es solo estar en la música clásica, sino entender todo tipo de música para poder utilizarlo, ¿no? Puesto así se exprime bien, creo yo.
Bueno, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por visitarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.